tardes, 1:32:36. Le saluda a Cristian Camus en esta segunda edición de Información Privilegiada. Estamos acá con el niño maravilla, don Fernando Zavala. ¿Cómo está?
Muy bien, pues. Oye, Wall Street tambalea después de que se conocen varias noticias negativas respecto de guerra comercial y respecto de esa desaceleración alrededor del mundo. Yo diría que la principal, hay dos importantes. La primera es que circulan rumores de que Estados Unidos o la Casa Blanca y el gobierno de Trump efectivamente van a avanzar con los controles de capital y las restricciones para que empresas chinas se puedan listar en Estados Unidos. A pesar de que se había aclarado de que eso no iba, pareciera ser que no es tan claro que no vaya, y eso obviamente está haciendo que los mercados reaccionen negativamente. Recordemos que esta polémica salió hace algunas semanas antes de que se confirmara la reunión que están teniendo o van a tener esta semana los equipos negociadores de ambos países. Y además de eso, el Fondo Monetario Internacional hoy día alerta que va a haber desaceleración económica en el 90% de los países del mundo, según sus proyecciones, el próximo
año. Para el
año.
2020.
Sí.
Sí, eso no es muy nuevo.
No, todo, como que todo está, es como la profecía autocumplida.
Esa palabra desaceleración la venimos oyendo hace rato, porque China ha venido en ese camino hace tiempo. Lo que tiene más castigado en este minuto, aparte del tema de que Estados Unidos, la Casa Blanca está diciendo que le está echando mano a inversiones en mercado de capitales.
Control de capitales, claro.
En el mercado de capitales chino, a través de los fondos públicos. También, y lo peor de todo, es que van volando a Washington la delegación china, pero van medio choreados en el avión ya, porque parece que se van a quedar una noche nomás.
Claro.
O sea, tremendo viaje, no sé cuántas horas será.
No tanto, tampoco.
Bueno, desde acá la gente que va a China es un
peligro. No, desde acá sí, pues, pero desde Beijing a Nueva York deben ser unas 12 horas, 13 horas.
Nah, igual
supí que sí.
Bueno, es que nosotros estamos acostumbrados
vamos a la esquina de esas 13 horas.
A cualquier lado, 13 horas y. Claro. Es un viaje transatlántico casi.
Sí.
Bueno, el caso es que lo que se dice es que Xi Jinping incluso no dio ningún tipo de muchas instrucciones a esta delegación. No van con objetivos muy claros y al parecer no lo que está subiendo el mercado hoy día, que lo vamos a revisar más en detalle con el pantallazo, pero caídas de más de un 1%, y que se debe a este tema de que no, al parecer no hay todavía una voluntad clara entre China y Estados Unidos para solucionar esta famosa
guerra comercial
que tuvimos en la mañana, hoy día en la mañana, acá a Leonardo Álvarez.
No, Leonardo Suárez.
Economista
jefe de la Reinvial.
Sí, me... y bueno, él le da mucha importancia, dice, hay poca gente que le está dando una mayor importancia a la que tiene la guerra comercial. Pero igualmente, China va a seguir creciendo el 5-6% con guerra comercial y todo, pero los más perjudicados con esto vamos a ser países como nosotros.
Sí. Dijo que el dólar podía llegar a 800 pesos si que Trump sale reelecto, ¿eh? De alguna manera, en la misma línea de que si Trump continúa profundizando esta agenda, el dólar puede estar más arriba de los niveles. Fíjate que hoy día el dólar está saltando a 7.23. Ayer lo teníamos en alrededor de 7.15. Me acuerdo que conversamos a esta misma hora y hoy día está en 7.23 con un alza de casi un punto para arriba.
Así un 1%.
Claro. 1%, sí. Además de eso, en Chile el gobierno...
Bueno, vamos a estar hablando también de dólar y de economía con un gran economista también, que es mi ex compañero de universidad, Sergio Godoy, que es economista jefe de Tanner Investment.
¿Tú le pedías
auxilio
en las pruebas a Sergio Godoy?
Nunca le pedí a nadie auxilio en una prueba. En la prueba
lo
misma...
¿Viste que lo dije de manera elegante? Podría haber dicho otra cosa más fuerte.
Sí. ¿Ah? No, tú estás diciendo si es que copiábamos...
No, yo no dije nada, Yo dije si le pedía auxilio en las pruebas, nada.
Mira, lo que yo tenía, te lo debo confesar, acá, como expertise. Pero me servía también para estudiar.
¿Ya?
El torpedo.
Pero el torpedo, lo interesante
torpedo,
que...
Torpedo, pero era...
¿Pero tú lo ocupabas?
Sí, como todo el rato. Ocupabas. O sea, lo usé. Varios.
Pero yo te aseguro que aprendí más haciendo el torpedo que ocupándolo. O sea, al final te servía para estudiar.
Sí, yo me aprendí en general las cuestiones.
Niño, usted no lo haga,
pero por favor. No de memoria, pero como no tengo tan buena memoria, el torpeo, y me especialicé con el lápiz Bic amarillo.
Lápiz Bic, ah, claro, sí.
Que es más fino.
Sí.
En hacer unos torpeos con una Inano. Cantidad de informaciones.
Microscópico.
¿Ah? Sí, como un microchip. ¿Ah? Que no se y la cosa, el nervio era sacarlo.
Era imposible ocuparlo después. Era
una no, está bien. No, uno se lo pone acá en la falda.
Claro. Oye, te iba a comentar que, bueno, el gobierno presentó esta comisión para evaluar el impacto del proyecto de 41 horas, dicen ellos. Al final estamos hablando de reforma de la agenda laboral. Y fíjate que Camila Vallejo se despacha una frasecita, la diputada Vallejo del Partido Comunista se despacha una frasecita, yo creo que a esta altura es casi increíble. Dice, el gobierno sigue improvisando y en el enredo. Ella habla de que el gobierno improvisa después de que ella misma reconoció de que este proyecto no tenía ningún estudio serio que lo respaldara a nivel de su impacto, a cuando lo presentaron. Bueno, nos sigue sorprendiendo Camila Vallejo. El gobierno está tratando de darle un marco de discusión seria a esta discusión sobre la jornada laboral. Y yo creo que, más allá de que si a uno le guste o no, lo correcto en este caso es traer argumentos científicos, análisis de verdad, a un tema que puede ser, como lo destacó Rodrigo Vergara en el proyecto, en la entrevista del lunes con usted, que puede ser uno de los más importantes a la agenda laboral. No sé si Casi Fuentes también habló.
¿El lunes?
No, el lunes Rodrigo Vergara dijo reforma previsional y agenda laboral, como los temas que estaban dando vuelta.
Sí, acá en el programa con el director.
Ah, tú no estabas el lunes, se me olvida, perdón.
Sí, que todo el mundo cree que estoy todos los días, pero no estoy los lunes.
Así, ¿ah? ¿Eh? ¿Eres como omnipresente?
Sí, sí. Oye, vamos al campanazo para.
Ya, te aburriste, ya.
No, para tener tiempo para conversar con. Aprovechar algo hoy. Está bien. No pongas no te taimís, niño. Bueno, para la taimás, niño.
¿Cuándo? Sí, bueno, sí. Para la taimás. A mí me hacen.
Como niño.
Me hacen bullying.
¿Eh? Ya, vamos con.
Juan Carlos Larregure, gerente de negocio de MBI. ¿Cómo está ahí?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? ¿Y en los mercados hoy día cómo anda la cosa?
Bueno, un poco lo que ustedes bien resumían recién. Básicamente hay dos noticias. La primera es lo del Fondo Monetario, que es esta desaceleración global, que tiene que ver con a la espera de lo que hagan los chinos con los americanos. Si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Y las noticias previas a la reunión van todas en la línea de que en realidad van a llegar con más problemas que soluciones. Entonces, eso de alguna manera se ve ya en los mercados. El S&P un poco más de 1% abajo, el Nasdaq alrededor de 1%, el Dow 1% abajo. Entonces, por ese lado, por lo menos, malas noticias. Y después la otra noticia de la mañana fue el tema de la inflación. De inflación en Chile que salió cero, se esperaba 0.2, y el PPI en Estados Unidos que se esperaba 0.1 y fue menos 0.3. O sea, de alguna manera.
O sea, no hay inflación en ningún lado.
Claro, y eso por último, por un lado positivo, porque en el fondo da espacio y valida las bajas de tasas y le da más espacio a nuevas bajas de tasas, porque no hay presión inflacionaria en ninguna parte. Pero esas balas, como hemos visto, empiezan a ser cada vez más escasas. En el fondo ya hay poco para bajar.
Y sin efecto.
Pues yo miraba un poco la crisis del 2000, la crisis del 2009, y la TPM estaba en niveles, en un caso sobre 6, en otro caso a niveles de 5. Claro. Entonces, hoy día con una tasa política monetaria de 2 y en el FED entre 1.75 y 2, claro, que bajen un cuarto punto, medio punto más, pareciera no ser.
Ahora, acuérdate que nos queda todo el infinito negativo,
¿eh? Sí, sí, pero el punto es que esta es la primera como desaceleración autoinfligida, en el sentido que no tiene que ver con un recalentamiento de la economía, sino que más bien tiene que ver con que voluntariamente hemos decidido negociar menos a través de esta guerra de tarifas, y al negociar menos vamos a desacelerar la economía, y esa aceleración de economía trae aparejado menos crecimiento y peores ratios de deuda, peores ratios de lo que quiera.
Claro. Juan Carlos, ¿cómo está la bolsa local?
La bolsa local está mejor que afuera, lo que es positivo, está 0.3 arriba, 0.3 abajo, pero con muy poco volumen. Yo estaba recién conversando con la gente de la mesa, me decía, mira, hay poco volumen, 0.3, uno quisiera pensar que es positivo respecto al menos uno que tiene el S&P, pero en realidad es poco volumen. O sea, no hay grandes papeles transando, no hay grandes, hay alzas, pero no sé, la mayor alza es Simmel y la mayor baja es Oxy Kim. O sea, en el fondo no hay papeles que transen con volumen moviendo la el mercado, claro, hacia un lado u otro.
Oye, y lo otro es que, claro, perdón. ¿Y el dólar, estimado? Yo lo tengo 7.24. ¿Cómo lo ven ustedes en el mediano plazo?
Está en 7.24. Como tú bien decías recién, estaba no sé, en 7.15 hace unos pocos días. Y hoy día en la mañana estaba en 7.21. Y el número se fue para arriba temprano en la mañana, apenas salió la inflación de cero, porque de alguna manera ese cero te dice que el central va a bajar tasa, tiene espacio para bajar tasa. Se fue de 7.21, 7.23, por ahí se quedó un buen rato. Ajá. Salió a defenderse con el PPI americano, que fue, como te decía, también negativo. Entonces, ese negativo era una señal de que también en Estados Unidos van a bajar tasa y al final la moneda tiene que ver con tasa. Si uno suben, si los dos suben, los dos bajan, se deberían mover más o menos en tándem. Pero está en 7.24, no soy tan alarmista como decía Leonardo Suárez en la mañana de 800. Digamos, pues, claro, ya es más ficción y qué es lo que pasa en la elección americana, y eso para eso falta un año, digamos. Pero claro, 7.25, la semana pasada lo vimos que bajó con, apenas se calmó un poquito el tema de lo de China y Estados Unidos, claro. Apenas, y más bien reaccionó la semana pasada con el impeachment, más que otra cosa, digamos. Si tú me dices, en noticias de tasas de interés más o menos estables o dentro de lo que se espera, el impeachment fue más bien lo que lo subió la semana antepasada, en el sentido de que un flight to quality o un riesgo global, político, más que otra cosa. Entonces, eso es lo que hay. Ahora el cobre en los mismos niveles que estaba ayer, un poquito más abajo, pero no es, yo pensaría que es difícil hablar de que se va a ir mucho más arriba por lo fácil que bajó 10 pesos la semana pasada, digamos.
Seguro.
Ok, muchas gracias, Juan Carlos.
Ya, que les vaya bien, gracias, adiós.
Juan Carlos Larre.
La Rebure, o La Rebur.
La Rebur. De negocios de M.I.
Mira, aquí ese Hugo hoy parece que habla español. O sea, habla francés, tío.
¿Te acuerdas de la escuela, Juan Carlos? Sí. Estaba en la...
¿Sí?
Estaba como 2 años más arriba.
Ah, más viejo.
Sí. El doctor Cabusco. Bueno, después vamos a hablar.
Este Cyber compra todo con tus tarjetas de crédito BSI en 3 a 10 cuotas sin interés en grandes tiendas, vestuario y calzado. Y en 12 cuotas sin interés en agencias de viajes y líneas aéreas. Y acumula además el doble de puntos BCI o pesos Open Sky en todas tus compras en e-commerce nacional. BCI, seamos diferentes. O sea, extraordinaria promoción de BCI para este Cyber
Monday.
Monday.
Que ahora Tuesday viene Wednesday también. Ya. ¿Sabías que con la reforma de las pensiones se tendrá que pagar una comisión adicional a quienes administren la cotización extra del 4%? Sí, porque al excluir a las AFP serán otros quienes harán el trabajo de invertir y por eso te van a cobrar. No pagar de más, sí me importa. Este es un mensaje de la Asociación de AFP de Chile.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios de nuestro país. En AVA Sport crean, negocian, miden, implementan patrocinios de marcas. AVA Sport es parte de AVA Group. Más información en avasgroup.cl. Así que disfrutaste del
muy bueno partido, ¿eh? Bueno, lo dije ayer al aire, gran invitación de Cruzados, a través de su gerente, coordinado con Avas. Claro. Además que sabéis lo que te iba a comentar, que
deporte
hace muy bien la pega de en el fondo es la experiencia al final. Está muy bueno
la experiencia coordinado por Avas Group.
Avas Group, sí. Oye, llegó la primavera, si usted todavía no renueva su colección de primavera, su closet, le recomiendo que se meta a Brooks Brothers, que está con descuentos especiales para Cyber Day. Yo me metí ayer a revisar, hay camisas, estuve mirando yo y el señor director me dijo que había, por supuesto, había...
¿Ya había adquirido ya?
Sí, claro, el lunes, el domingo a las 12 está.
Es que tú sabes que él tiene que adquirir de 2 tallas.
Ah, sí, por si acaso, dices tú.
Sí, porque como es volátil.
Volatilidad. Bueno, brooksbrothers.cl o cualquiera de las tiendas Brooks Brothers.
Oye, mira, las motos italianas Ducati, todo el mundo cree que son más delicadas, que son más caras. No. Incluso en mantención, tú sabes que la competencia de las motos Ducati hay que ser, y te lo digo por experiencia propia, entre 5 y 10 mil kilómetros las mantenciones. En las Ducati son cada 14 mil kilómetros en la multiestrada. Además tiene unos sistemas de seguridad increíbles, de los que me gusta a mí, el freno de montaña. Eso que tienen los autos, que claro, no se te va a patrar la moto al partir. Así que vaya a Ducati ahí en Las Condes, recién vi la tienda, y además van a llegar nuevas motos muy pronto.
Hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, somos servicios, somos máquinas y contamos con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. Salfa somos máquinas.
Bien, estamos acá en estudio con Sergio Godoy, economista jefe de Tano Investment. Don Sergio, mucho gusto verlo nuevamente.
Muchas gracias por invitarme.
Tuvimos una buena conversación hoy día en la mañana con Leonardo Suárez de Larraín Vial respecto a este a varios temas, digamos, pero entre los cuales está el tema del dólar y esta escalada que ha tenido últimamente, que finalmente no ha influido mucho en la inflación acá en Chile. Yo me fijaba en el informe del INE en la mañana y al final los bienes no transables han subido más que los transables, que en el caso este son las importaciones. Según tú, ¿por qué no influyó tanto eso? Según Suárez, era porque como la cosa está media más lenta, las empresas no se atreven a subir los precios.
Buenas tardes. Yo creo que hay algo de eso también. O sea, no solo que está lenta la cosa, que también hay un tema de expectativa. O sea, en el fondo uno ve las noticias de lo que viene afuera y todo el mundo anda como asustado. Entonces, en realidad es difícil una escalada de precios en ese sentido. Y estoy de acuerdo contigo. La inflación debió haber subido más por el tipo de cambio, por la depreciación cambiaria de lo que ha ocurrido. O sea, el otro factor que también puede estar influyendo es que las expectativas inflacionarias están muy ancladas. El mercado está muy tranquilo y eso también controla este efecto. O sea, ahora mirando para adelante, nosotros pensamos que todavía queda efecto de la depresión cambiaria que se va a reflejar en la inflación. No ha terminado ese tema todavía porque la escalada ha sido relevante y la economía, aunque se está desacelerando, igual está creciendo. O sea, bueno, yo ya le doy, la verdad que tiene razón en una cosa, la economía se desacelera, pero no estamos en ningún escenario en el cual uno está pensando en una recesión ni siquiera ni ahora ni el próximo año. Entonces tampoco es que la economía está tan mal por ese aspecto, está más lenta en realidad.
Ahora, si las empresas tienen que comprar sus insumos más caros porque el tipo de cambio se depreció y no están ajustando los precios al alza porque no hay inflación, ¿dónde se está produciendo el shock, digamos? O sea, las empresas están, en algún momento eso podría tener un impacto sobre empleo, o ¿por dónde ves tú que podría haber algún efecto de esta alza de tipo de cambio?
Mira, o sea, son varias cosas. Uno es que hay que separar el sector exportador y sustitutor de importaciones. Ellos están felices, o sea,
claro,
de acuerdo, eso es claro. Ahora, exportador no tanto, porque igual ha subido el resto de las monedas. O sea, había una apreciación global del dólar, para ser preciso, más que una depreciación de la moneda chilena.
O sea, no son más competitivos que sus socios.
Son levemente más competitivos, quizá. Ahora, por el sector sustitutor de importaciones, esto es feliz, porque eso sí que es directo al profit. Ahora, los que sí sufren, los que sectores que dependen de importaciones, esos pueden sufrir más. Y Chile, en realidad, no es un gran productor de nada, seamos sinceros, o sea, no produce mucho, entonces importamos bastante. Ahora, el tema de las importaciones, más allá del tipo de cambio, yo creo que hay que recordar que había un ciclo global de caída del comercio exterior. No es solo Chile, o sea, ha ocurrido en China, ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en todas partes. Estamos viendo una ralentización y casi recesión del sector, digamos, comercio exterior en todo el mundo. Y igual que Chile, el resto del mundo también ha visto los servicios mucho mejor. O sea, los sectores también se han enfriado, pero mucho menos. Entonces, en eso hay que recordar que somos parte de este gran globo, digamos, o sea, que es la Tierra.
Oye, a nivel de tipo cambio, Leonardo Soler hoy día de la mañana dijo que esto podía llegar a 800 si es que Trump sale reelecto. Yo me acuerdo que a principios de este año hablamos con básicamente todo el mercado y había un consenso de que a finales de 2019 el dólar iba a estar en niveles de 6.50, algunos decían 6.30, esa era la expectativa a principios de año. Estamos en 7.30. Sí.
7.24.
¿Qué pasó entre medio en tu visión y cómo proyectas tú en los próximos 3-6 meses que va a dar esto?
Entre medio yo creo que hubo una subestimación de los efectos de la guerra comercial en la producción industrial global, por ejemplo, en el sector industrial global. Yo creo que no vimos cómo se iba a ralentizar y casi entrar en recesión el sector industrial global en ese aspecto. Y el peso chileno, además, es una moneda particularmente, digamos, expuesta a lo que pasa en China. Entonces eso, y la ralentización ha sido en China fuerte, Estados Unidos está un poco más fuerte, aunque también está desacelerándose. Ahora, el otro que no se menciona, que realmente está casi cayendo en recesión, es Europa. Europa está casi en este momento en recesión. Y eso refleja también la desaceleración asiática, porque Europa, particularmente Alemania, es muy dependiente de lo que pasa con Asia, digamos. Entonces, yo creo que eso fue y el peso chileno ha recibido la fuerza de la, ha sido entre comillas una moneda estrella global. Es raro ver el peso chileno siendo una moneda estrella global, pero lo ha sido, porque ha sido una, y yo hace poco escribí en una columna que el peso chileno es la mejor manera de reflejar los views de los inversionistas respecto a la, a qué pasa con la guerra comercial. ¿Por qué? Porque el peso chileno, Chile, como Corea, como Singapur, como Taiwán, son las economías más afectadas por la guerra comercial, pero nosotros tenemos la moneda más flotante comparado a ellos. Inclusive comparado al Korean Won, que es bastante flotante, pero no es tan flotante como nuestra moneda. Entonces, yo creo que eso ha sido como, desde el punto de vista inversionista global, claro, un trade que ha funcionado a la maravilla y aparentemente va a seguir funcionando. O sea, porque es la mejor manera de reflejar tu view sobre qué está pasando respecto a la guerra comercial.
¿Y qué es lo que ves tú de ahora al mediano plazo?
Mira, estamos en este momento en teoría negociando. Ahora, las señales que han dado antes han sido bastante malas. En realidad, los chinos han dicho que ellos no quieren negociar todo, no están dispuestos a firmar un acuerdo muy completo. Trump también da sus señales por su lado, que no se sabe bien exactamente. Y la sensación que da, en mi opinión, es que no estamos para un escenario donde esto se empiece a mejorar. Con suerte, el mejor escenario que nosotros vemos hacia adelante en Time Investment es una, lo que se podría decir, detente, hablando en francés, como que cuando la guerra queda como estabilizada, pero no se escala más. Pero yo creo que ese es como el mejor escenario que podemos ver en estos momentos.
Sergio, una pregunta un poco teórica, pero ¿qué estaría pasando? Porque nombraste Europa, que está casi en recesión. ¿Qué estaría pasando en Europa si no tuvieran los estímulos del Banco Central Europeo, que ha tratado por todos lados, incluso tenemos tasas negativas, sí, y no despega?
Es que lo que pasa es que, Europa tiene un tema fiscal complicado, porque a diferencia de Estados Unidos, que quiere hacer política fiscal, está todo coordinado a nivel federal. En cambio, Europa no tiene eso. Entonces, el único policy maker que queda en juego es el Banco Central, no hay más. El único realmente europeo es el Banco Central. Entonces, no le queda más otra que el Banco Central que hacerlo. O sea, puede que no tenga mucho efecto, pero peor sería quedarse sentado.
Por eso, si no lo hiciera, estaría...
No sé si estaría peor. Claramente, a ver, de alguna manera, probablemente estaría levemente peor. No creo que estaría, o sea, no tiene mucho efecto lo que hace el Banco Central, pero sería peor que no hiciera nada. Eso, o sea, el Banco Central, y esto es cierto desde la crisis global, en realidad, si uno ha visto los estímulos macroeconómicos, con la excepción de China, ha sido, sobre todo en el mundo desarrollado, ha sido todo muy sesgado hacia la política monetaria. La política fiscal ha jugado un rol muy, muy pequeño, en realidad, de estímulo. Y el caso americano es particularmente grave cuando ocurrió eso, pero en el caso europeo es más bien la economía política no da para eso. O sea, no, tú necesitas que los grandes países como Alemania, sobre todo Alemania y Holanda, pero Holanda es más pequeño, estimule fiscalmente, y Alemania no está dispuesta a hacerlo, y no hay nadie que le pueda decir háganlo. Es como que imagínate, en Estados Unidos es como un país, todos son países separados, y el estado más grande, California, no hace nada. Entonces, claramente no ayuda al estímulo federal, por decirlo de una manera, si el Estado más relevante, el 30% de la economía, no está dispuesto a hacer nada. Entonces, pero es cierto, o sea, es dudoso a esta altura el partido si realmente lo que está haciendo el ECB no sirva de algo, pero honestamente no hacer nada es peor, o sea, es peor políticamente y económicamente.
Oye, finalmente, ¿el Banco Central chileno va a seguir bajando la tasa?
Absolutamente.
¿A cuánto debería llegar la tasa?
Nosotros, nuestro escenario base para este año está seguro que octubre, pero ya octubre ya aparece, ya todo el mundo lo sabe. Es como, y nosotros pensamos que también en diciembre va a volver a bajar.
Okay. ¿De 50 o 25?
O sea, no, 25 por ahora. Ahora, si esto no mejora, hay riesgo. No digo que el escenario base nuestro para el próximo año, pero hay riesgo que tenga que bajar más el próximo año. Y ya estamos llegando a su fin. O sea, es como que ya nos estamos muy lejos del nivel cero.
Sí, pero yo le comentaba a Juan Carlos Larregui hace un ratito que tenemos todo el infinito negativo. Y hoy día hay más o menos el 35% de los bonos que se transan a nivel mundial están en tasas negativas nominales, o sea, están denominados en tasas negativas. Por lo tanto, tampoco es descartable que entremos en un escenario de tasas negativas, digamos, con todo,
¿no? Absolutamente, no es descartable. Estamos con un escenario hace rato de tasas negativas en UEF,
claro,
pero no es descartable. que el próximo año, si no, si esto no mejora, que entremos en un escenario donde el central, ahora el central, si uno recuerda, durante la crisis no llegó a negativo, llegó a 0.5,
claro,
y después hizo un estímulo medio raro, unas líneas de crédito para los bancos y todo, no hizo quantitative easing, este estímulo especial, no lo hizo, o sea, y pero el central lo puede comprar sus propios bonos, no hay problema, o sea, en el fondo eso es una discusión que puede ocurrir el próximo año, pero yo creo que todavía no estamos ahí para llegar a ese punto, o sea, todavía no, o sea, recemos para que no llegara ahí, porque en realidad ahí ya es como que la política monetaria se agota y nosotros como política fiscal tampoco tenemos mucho que ofrecer, porque nuestra política fiscal por definición es acíclica, no es procíclica ni contracíclica, es acíclica. Entonces, habría que pensar la regla, digamos, y yo creo que eso ya son escenarios más complicados.
Está clarísimo, gracias. Sergio Godoy, economista jefe de Tan Investment. Gracias, Sergio.
Muchas gracias por invitarme.
¿Quién dijo que no puedes comprar un auto por internet? La Cámara de Comercio anunció que este año Peugeot estará nuevamente presente en el Cyber Monday con descuentos increíbles para que el modelo de tus sueños sea tuyo en un solo clic. Cyber Peugeot, este 7, ayer 8 hoy día y 9 de octubre mañana por peugeot.cl.
Y Tecnofast, una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares para la industria, tienen alta tecnología y diseño y además tienen soluciones de vivienda que son muy útiles y funcionales, además con la misma tecnología y diseño, especialmente cuando usted tiene que poner una casa en un lugar, en una playa, ¿eh? Tecnofast .cl, ahí está toda la información. Tecnofast Space Solutions.
No es fácil cambiarse esa gran casa de toda la vida hasta que conocen los Olivos de San Rafael. Grandes departamentos de hasta 526 metros cuadrados para que sigas disfrutando tu vida en grande. Ahora más simple, conoce más en almagro.cl.
Y aumentar el ahorro para las pensiones es urgente, por eso es importante que toda la cotización extra que propone la reforma de las pensiones vaya íntegramente a tu cuenta personal, porque más ahorro, mejor pensión. Este es un mensaje de la Asociación de FP de Chile.
Bueno, una burla soterrada de Chucky hacia mi persona con el Ghostbuster por el tema que todos sabemos. Siendo casi las 2 de la tarde, nos despedimos. Viene Visionarios y después la tercera PM. Buenas tardes.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Las oportunidades están donde otros encuentran excusas.
Jack Ma, la sabiduría del éxito. El éxito de Jack Ma, el hombre más rico de China y fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba, se cimentó sobre un historial de fracasos que lo fortalecieron. Él mismo ha reconocido que una y otra vez reprobó exámenes claves en primaria, secundaria y de admisión a la universidad, por lo que se tuvo que conformar con estudiar inglés en un instituto y comenzar su vida laboral como profesor, ganando apenas el equivalente a $15 al mes. Desesperado, fue a buscar trabajo a Kentucky Fried Chicken en cuanto la cadena de comida rápida llegó a su ciudad natal. El día de la entrevista llegaron 24 solicitantes y Jack Ma fue el único que no consiguió un puesto. Luego postuló junto a su primo a un cargo de camarero en un hotel 4 estrellas y su familiar, según el propio Jack, más alto y guapo que él, fue aceptado, pero él no. Así fue rechazado en más de 30 empresas y como su única habilidad comprobada era el dominio del inglés, formó un emprendimiento de traducción. Hoy día su primo aún trabaja en el mismo hotel y Jack Ma es uno de los 15 hombres más ricos del mundo. Nos reencontramos mañana en Visionarios para recorrer su ascenso al éxito.
Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Obtén la mayor rentabilidad en tus acciones y podrás ganar un viaje para 2 personas a Madrid por 9 días y además ver un partido de la Champions en el palco de Renta 4. Banco Falabella. Hablamos mirando.